Gracias por estarmos juntos nuevamente para compartir. Me pidieron para hacer una pequeña síntesis de ayer para los que no pudieron estar. Entonces nos vamos a recorrer algunas de las láminas de ayer. Empecé hablando que leer la Biblia es como abrir ventanas. Hay muchas posibilidades de comprender, siempre enriqueciendo más. No como nos occidentales le gustamos de tener una interpretación correcta, una sola verdad. Los hebreos hablan, si somos aquí 50 personas, hay 50 interpretaciones correctas. Esa diversidad enriquece. Entonces, ahí que voy para el texto de la Biblia, lo texto fundante, como psicoanalista. Y ahí hablo a partir de ese lugar. Por favor, vamos. Eu vou acompanhar aqui, agora vai ser mais rápido. Vai adiante. Então, em um princípio, Elohim criava os cielos e a terra. É uma interpretação mais próxima do hebraico e que já não se opõe à teoria da evolução de Darwin. Em um princípio, criava algo que não está cerrado. El pretérito imperfecto, un verbo que empezó pero no se concluyó. Y así es el texto originario. Adelante, vamos indo, más vamos para aquí. Dios se hace plural para crear macho y hembra. Un Dios plural que crea ser plural. Y un Dios, Génesis 1, es un Dios genérico. Elohim es un nombre como se da a todos los dioses. Y macho y hembra también es algo genérico. En Génesis 2, un Dios personal ha de crear personas con nombre también. Entonces esta correspondencia también es interesante. Vamos adelante. Acá Dios se hace singular. Yo les doy la comida. Tal cual la madre da comida a su hijo y establece con él una relación personal. Así también Dios se hace persona en el singular para dar la comida a los humanos. Y entonces cuando bendecimos y agradecemos a la mesa por la comida, estamos respondiendo a esta donación, agradeciendo en singular a esta donación. Adelante. Acá un límite para nuestro dominio. Debemos dominar la tierra, pero garantizar la comida de los animales. El dominio del hombre no puede quitar la comida de los animales. Una pequeña ley ecológica puesta aquí al principio quejaría que todo se equilibrase. Adelante. Vamos adelante. Vamos, ese poema vamos a dejar ahora. Vamos para la construcción de la mujer. Adelante. Aquí es bueno porque nuestra condición, simultáneamente polvo de la tierra y soplo divino, nos da mucho trabajo. Porque tenemos anseios y orígenes materiales, pero no somos solo materia. Somos también soplo divino. Esa tensión y al mismo tiempo esa riqueza de tantas múltiples dimensiones que hay en nosotros. El jardín es nuestra primera habitación, la naturaleza como nuestro hogar. Y siempre que se quita la naturaleza, como en las grandes ciudades, el hombre, la mujer, los niños sufren y quitan sus enraizamientos en la tierra. Adelante. La ley surge entre el hombre y la creación de la mujer. La ley está dada para que el otro comience a existir. Para que haya un tú y no solo un objeto, es necesario que haya una ley. Y es por eso que, según los psicanalistas, el relato de la colocación de la ley está acá, antes del surgimiento de la mujer. Adelante. Y segundo Baumarie, esta consecuencia de muerte no sería la muerte física, porque hay una opción acá. Sería la muerte del tú, de la actitud de estar con el otro. Entonces, muere la posibilidad de ser con el otro. Y así muere también el yo, porque yo soy cuando hay un tú. Cuando hay objetos, yo no soy. Entonces es una ley que garantiza la presencia uno del otro. Adelante. Aquí hay una apertura para nuevas traducciones de la falta que hace la mujer. En el original sería más cerca de nada bueno, casi como algo de muerte, angustia de muerte, cuando no está la mujer. Y ella sería un socorro para él, un socorro como su cara a cara, su rostro a rostro. Y en la última parte, todavía no había encontrado ayuda contra él. La función de la mujer es ser ayuda y confronto. Poder decir las cosas cara a cara. Esa era una función originaria de la mujer. Después con la caída, con la sumisión, ella perdió esa función. Y el hombre quedó sin esta parte de ayuda. Pero puede rescatarla, claro. Pero ahí es mucho mejor que la traducción lo indica. Adelante. Entonces, la creación de la mujer durante el sono del hombre, un torpor, y que le produce un no saber. El hombre no sabe de la mujer en el principio. Y le produce una cicatriz, una falta. Adelante. Y el hombre se nombra cuando está frente a la mujer. Acá él consigue decir yo, que es mío, que es. Y le da un nombre que es derivado del nombre de él, Isha, Ish, cuyas consonantes son las mismas del tetragrama de Dios. Entonces, el hombre y mujer unidos dan el nombre de Dios. Desunidos dan algo como fuego devorador, un fuego que a todo estraga. Adelante. La primera interdicción al incesto dita para los padres. Vamos. Las desnudez, la primera desnudez de la belleza, de la estética, la desnudez de la serpiente, de un, ¿cómo es que usted dice ayer? Mala cara, algo así. Cara dura, de una cara dura. Adelante. La torsión de la relación, la prohibición que la serpiente quiere hacer, una prohibición mayor do que Deus lhe dá. A angústia da mulher que incrementa a proibição, porque não lo comer, não lo tocar. E no originário era solo não lo comer. Então, quantas vezes nós proibimos em nome de Deus mais coisas que Deus havia proibido? Já começa acá. E a serpente diminui a proibição, coloca desconfiança na relação fundante com Deus. E vamos. E a base de la propaganda atual, cumplicidade, mano, olho, vemos e queremos tocar e agarrar para nós. Vamos. E não se tornaram semejantes ao Deus, pero semejantes a um árbol. Onde estás? Esta é a pergunta que Deus faz para nós hoje. E a primeira vez que se diz "Yo", é en el desamparo. Escuché tu voz en el jardín e me estremeceu. Estou desnudo, por isso me encontro. O terceiro tipo de desnudez, do desamparo. A sexualidade como aquela que sofre com a caída. Não é a causa da caída, mas sofre com a caída. E começamos a guerra dos sexos, começamos a nos defender e culpabilizar a los outros. Acá. Adelante. E todos os problemas, vamos a la última dessas. Da caída, aqui. Um conhecimento fragmentado em bem e mal, a nudez que desune é vergüenza, tendência a culpar el outro, para la mujer dolor en la maternidad y sumisión al hombre, para el hombre enemistad de la tierra, esfuerzo en el trabajo, identidad por el trabajo, y para ambos la muerte. Adelante. Esos efectos da distorção de conhecimento de bem e malo é um excesso que nos traumatiza, confunde, distorciona a imagem de Deus. Nós sofrimos muito porque perdemos o acesso ao original da imagem de Deus. Então, projetamos em Deus nossas fantasias e lo erigimos conforme nossas fantasias. Também temos distorção no conhecimento da própria palavra de Deus. E quantas peleas há em torno de la verdade? Quantas matanças em torno de uma verdade a respeito de Deus? Medos instalados em nome de Deus. E eu trago acá para a biblioteca da igreja este livro Neuroses Eclesiásticas, Neuroses Instaladas em Nome de Deus. Podem ler, depois há outros livros também que podem apreciar. Chamar de mal lo que é bueno e bello, a sexualidade, a criatividade, o pensamento independente. Todos sofrimos com a caída e nossa capacidade de conhecer. E chamar de bueno lo que é malo, as agressões a los diferentes em nome de Deus. Violência contra niños, contra mujeres, e a cultura normatizar isso e dizer que é bueno. Distorções no conhecimento. Sí. Nombrar a mulher como, talvez, como um objeto, porque antes era Isha, Ish e Isha. Agora ganha um nome que disse que és madre de todos. Pero há um risco acá de se tornar um objeto de desfrute para o homem. E temos que retornar a esses textos quando se sente frio em la cultura, disse Balmari. E ayer a la noche encerramos acá com um certo peso e de propósito no quería hablar de la gracia, de la redención. Todos sabemos que la redención estará allí, pero es importante quedar un poco con ese peso de la caída, con las maldiciones, con las cosas pesadas que nos acontecen. Pero hoy vamos a avanzar y vamos a ver cómo Dios arregla las cosas después de nuestra opción de se afastar de Él. Este es un cuadro de María con el menino Jesús pisando, ¿sí se dice? La cabeza de la serpiente. Pisando sobre la serpiente. Porque en Génesis Dios habla a la serpiente que haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendente te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces, Dios promete que algo va a acontecer de mejor. Haberá un descendente de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Y Dios los cuida, porque Dios hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieron. De la semejanza con árbol a la semejanza con animales, ya es mejor. ¿Sí? Y protegidos con una ropa, un cuero. El primer sacrificio fue feito por amor a los humanos. Pero, no ainda. Tal vez acá la fuerza de los instintos, dichos animales en nosotros, nos quedamos parecidos con los animales. Pero Dios los acompaña afuera del jardín. Dios va junto. Ese es nuestro consuelo y ahí está la gracia en los comienzos. Adelante. Ahora vamos a ver cómo se va la familia después de la caída. Y aquí hay un afresco con la historia de Caín y Abel. Vamos a ver. Adelante. Mucho interesante que el texto bíblico retoma el nombre genérico para el hombre. No es Ish, pero Ter Adam. Terroso. Nombre de Génesis 1. Y la palabra que antes era solo para Dios conocer, ahora es usado para la relación sexual. Una apropiación de algo que era de Dios. Un modo de se acercar a la mujer, la sexualidad contaminada con la caída. Então, vuelve al termo genérico de humano, conocer era prerrogativa de Dios, la mujer se como objeto a ser conocido, diferente del unirse anterior, que haya dicho, únese el hombre y la mujer y son una misma carne. Entonces, la relación hombre-mujer sufre con la caída. Adelante. E vejam que interessante o modo de falar do primeiro filho. E ela se quedou embarazada e deu a luz a Caim. E ela disse: Eu adquiri raiz caniti de Caim, adquiri o nome com Adonai. Não lhes parece estranho este modo de falar? De un hijo. ¿Dónde está el padre? No está más. André Venin es un exegeta belga. Tiene un libro que fue traducido al Brasil de Adán a Abraham, Errancias del Humano. Y él dice, Eva, ella sustituye a un hombre que la domina por un hombre que ella posee. Su marido ya no está ahí, su hijo entra en este lugar. No precisamos ir al Édipo griego, acá está en Génesis. Una relación de una madre con un hijo que, que ella coloca en lugar de hombre, el adquirido. Después él va a querer adquirir el favor de Dios. ¿Sí? Adelante. Como dice Benin, ¿quién puede leer para nosotros esta frase mejor? Ustedes leen mejor español que... ¿Puede leer?
Violencia relacional. Caín está mal puesto en la existencia. Él es de súbito inscripto en un contexto que impregna el espíritu de codicia y por consiguiente el deseo de dominar o de poseer, así como la rivalidad y el embuste, semillas de la serpiente. Así, sin decirlo a las claras, el narrador sugiere de improviso que la violencia precede a Caín, al menos esa violencia que se hace al otro si se niega en él el sujeto. Wenin, 2011.
Cuánta cosa nas entrelíneas de ese texto de la primera familia. Caín está mal puesto en la existencia. Una mujer resentida por el dominio, por la sumisión, que le quita el lugar de compañera rostro a rostro con su marido, resentida, retira a este marido y coloca el hijo en este lugar. Y las complicaciones que van a acontecer acá. Adelante. Y Abel, insignificante. Y ella continuó dando a luz a su hermano Abel. Abel es vapor, humo, algo que no tiene consistencia. De un lado, un hijo alzado a las nubes porque completa el deseo de su madre, a los ojos de la cual es semideus. De otro lado, un hermano que solo existe, que no tiene peso alguno. La referencia a Abel es su hermano, no es hijo de su madre, de su padre, hermano, sin peso, sin nada. Y Abel fue pastor de pequeños animales mientras Caín era trabajador del humus, y Adonai apreció a Abel y su homenaje. Adelante. Ah, no. Volve una. Pensei que había algo. Adonai aprecia Abel porque precisa firmar la identidad de Abel. Abel no tiene padre que le mira. Entonces Adonai se torna ese padre que aprecia este hijo perdido y lo levanta. Pero no debería hacer eso con Caín, que ya se acha todo, ¿sí? Vamos a ver lo que hace con Caín, por favor. Interpela a Caín para instalar la ley. Mientras Caín en su homenaje, él no los apreció. Y esto quemó mucho Caín y sus rostros cayeron, plural. Y Adonai le dijo a Caín, ¿por qué te quema para ti y por qué tus rostros cayeron? No es si haces bien levantar, extraño para nos, mas déjense contagiar por esta extrañeza para ver algo nuevo acá. Pero si no haces bien en la apertura, malogro está agallado al acecho en la dirección de ti tu avaricia. Pero tú no la dominarás, lo dominarás. El malogro está pronto para se ocupar de Caín, pero Caín podría dominar este malogro, este mal. Dios quiere que Caín abra mano de su grandeza y considere el hermano como un tú. Aquí no había eso. Para él todos eran objetos. La madre lo instaló, ¿no?, psicanalíticamente hablando, en un lugar sin ley. El padre no había instalado ley en este niño. Por favor. Y el texto dice, y Caín le dijo a Abel a su hermano, y ahí hay un espacio entre comillas que podría se decir una tentativa de hablar, pero queda en blanco y ahí se va para la transgresión. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó sobre Abel, su hermano, y lo mató. Podría haber dominado el mal mediante la palabra, pero pasó directo al acto. Y ahí aconteció el primer asesinato. Dios marca a Caín, una marca que es protección y maldición. Dios sale con Caín también. Y Caín construye una ciudad y la alumbra con el hijo. La referencia no es más externa, es interna, endogámica. No hay más relación con Dios para saber su identidad. Adelante. Eso vamos a dejar para otro adelante. Pero el texto sigue. Y hay la gracia de la nueva oportunidad. Adán volvió a unirse con su esposa. Ella tuvo un hijo que se llamó Siete. Entonces dijo, Dios me dio otro hijo en lugar de Abel que Caín mató. Siete tuvo un hijo que se llamó Enos. Fue entonces cuando la gente empezó a orar y a dar culto al Eterno. Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de nombrarse perante la face de Dios, el rostro de Dios. Una oportunidad de retomar nuestra identidad más profunda. Y acá la gracia va a ir junto. La última hora. Esto es el Génesis 5. Empieza haciendo un resumen. Este es el árbol genealógico de la raza humana. Dios creó la raza humana a su semejanza, con naturaleza semejante a la suya. Dios creó macho y hembra y los bendijo, la raza humana como un todo. Reafirma la bendición, reafirma la presencia de Dios. Y acá coloco Lucas 13, y eso vamos a hablar hoy a tarde. Jesús, hijo de José, hijo de Elí, y ahí va la genealogía al revés, ¿sí? Hijo de Enos, hijo de Sete, hijo de Adán, hijo de Dios. La gracia va a nos alcanzar. Y la semilla de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. Até acá, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a tener un momentito para compartir comentarios, preguntas, experiencias, testimonios, todo lo que puedan aportar para enriquecer las dos exposiciones que hemos tenido esta mañana. Así que están todos invitados, levantando la mano, les alcanzamos el micrófono y bueno, pueden hacer su comentario. Yo quisiera arrancar con una pregunta medio básica, creo, de un tema que no lo termino de comprender. Y me resulta difícil de aceptar justamente porque no lo termino de comprender, que es esta visión de tener varias ventanas de interpretación del texto bíblico, y pensar en una multitud de verdades. Creo que si ha habido abusos en la iglesia cristiana de tratar de imponer una verdad, inclusive de mala manera, ha sido porque existe la convicción dentro del pueblo cristiano de que hay una verdad única, que no la podamos conocer nosotros, no estemos en condiciones de llegar al fondo de esa verdad única, es una cosa. Yo quiero saber si estoy en lo correcto, si de todas maneras esa afirmación de que la verdad única existe y que quizás todas estas visiones son interpretaciones nuestras tratando de buscar esa verdad, pero que en realidad la verdad única está. ¿O estoy equivocado en eso? Eso es lo que quería preguntar.
Creo que para nosotros, como estamos sometidos a la caída, no tenemos acceso a la verdad única, a no ser en Jesucristo la verdad. Y quién sabe la verdad mismo solo en la otra dimensión que nos aguarda. Entonces conoceremos como somos conocidos. Acá tenemos que hablar en parcialidades, en lacunas. Y por mejor no juzgar al otro que discutir, sí, pero no decir que nosotros estamos mejor que él. Entonces, sentirse siempre en parcialidad, eso es muy difícil acá.
Sí, hay un principio de humildad, digamos, en la interpretación, sí, que sí. Hay que tener y que muchas veces se ha perdido. Uh-huh. Un principio de humildad en la interpretación de la palabra.
Sí.
Yo pensaba en esto porque después dijiste el tema de las fantasías que tenemos y que nosotros contaminamos con nuestras fantasías nuestra interpretación del mundo.
Sí.
Por lo tanto, nuestra interpretación de la palabra también está contaminada.
También está
por
contaminada.
Mismo, la mía y la del otro. Digo, por eso todas esas verdades, todas tenemos que asumir de que son incompletas.
Sí. Y no es el camino que dar las fantasías, porque las fantasías nos enriquecen, como Carlos nos probó a poco cuando hizo una fantasía encima del texto de la mujer cananita. La fantasía enriquece, pero precisamos saber que es una posibilidad, no la posibilidad.
Bien. Estoy viendo en Génesis al final que dice que Adán volvió a unirse a su mujer.
Uh-huh.
O sea, como que vuelve a cambiar el término conocer por unirse, como si hubiera cierta restauración en eso. Una restauración que podemos decir si será más o menos completa. Si, y también después dice que tuvo un hijo al que le llamó... Dice, Adán volvió a conocer a... volvió a unirse
a
su mujer, perdón. Y ella tuvo un hijo al que llamó Seth. Como que Adán también vuelve a estar en la escena, si se quiere.
Sí, sí.
Como que hay cierta...
Y hijo, y no hombre, ¿no?
Claro.
Hasta hijo.
Entonces, como que... varias veces o he escuchado o he pensado cómo después de todas las consecuencias que tuvo la caída, por ejemplo, el esfuerzo del hombre, el sufrimiento, la sumisión de la mujer, que a veces uno lo ve como, y bueno, son las consecuencias de la caída, y la desunión o este conocer también es una consecuencia de la caída, pero como que termina el mismo capítulo con una... como una especie de restauración, como para decir, por más de que están las consecuencias, se puede seguir adelante y es nuestro deber en restaurar lo que está roto o trabajar para restaurarlo.
Sí. Qué lindo lo que dice, porque lembra lo que Dios habló a Caín, no puedes dominar el mal, puedes dominarlo, no precisas te dejar conducir por las consecuencias de la caída, ¿sí? Ainda más con Jesucristo y nosotros, sí. Nunca va a ser completo acá, pero siempre un sinal, ¿no? De que usted llama de biología de la resurrección, algo de lo nuevo, de lo restaurado.
Carlos, me quedé pensando a ver si entendí bien. Creo que vos hablaste de que la devoción es un proceso, ¿no? Un proceso, un aprendizaje. Y hablaste de dos cosas. Por un lado está la intuición, que es esto que nos viene, que estamos orando y de pronto se nos viene una idea que no pensábamos. Y por el otro lado hablaste del picazón de nariz, ¿no? De cuando nos pica la nariz que estamos orando y que hay que hacer un esfuerzo en atender lo que estamos concentrados, en la intención sería, ¿no? Entonces creo que hay un juego ahí entre intención e intuición y que quizás, a ver si me puedo explicar, este proceso tiene que ver con el poder llegar a conocer la voz de Dios y no la voz de nuestros caprichos o de nuestras, no sé, de nuestros deseos, porque vamos a ser interrumpidos, pero tenemos que aprender a dejarnos interrumpir por lo que sí tenemos que dejarnos interrumpir y no dejarnos interrumpir por el picazón de nariz. Es decir, que las interrupciones van a estar. El tema es que tengo que aprender a discernir de dónde me viene la interrupción. ¿Sí?
Hay un psicólogo que Henry trabaja, se llama Virán, se llama, y lo que esclarece mucho él es que la identidad de uno no se va formando por lo que uno piensa, cuanto por lo que uno resiste. En la medida que yo me esfuerzo por despertarme, yo voy siendo, ¿no? Si yo me aguanto el picazón de la nariz, yo voy siendo y voy siendo más alerta a la realidad que se viene. Porque esa realidad que viene siempre me asombra, siempre me desborda. Grondona sabía tener una frase que me gustaba. Grondona decía, yo soy un tipo que no soy infiel, pero no soy infiel no porque me gustaría serlo, sino porque yo descubro a mi mujer, muchas mujeres. Es decir, el hecho de que cada visita de Dios es nuevo. Es nuevo. Ahí cuando en Revelación dice Juan, y no vi el templo, no estaba el templo. Eso que yo había acostumbrado y que leía y que toda la historia de la Biblia se construye, se desconstruye, no estaba el templo. Entonces uno dice mucho que es una devoción. No están las cosas que yo, y es nueva. Pero no únicamente no estaba el templo, sino tampoco había sol ni luna. ¿Te das cuenta? Es más desconcertante todavía la situación. ¿Pero qué es lo que había? Había la gloria de Dios y el Cordero. Porque si estaba la gloria de Dios solamente, quedábamos eliminados. Y el rostro del Cordero es una ternura. En casa tenemos un corderito. Y te sigue y te mira. Y te una como una donación, ¿no? Como que se te da, ¿no? Entonces, hay una mezcla en eso que descubrimos después, que no estaba eso que estábamos haciendo. No está el templo, caramba, y entonces, ¿dónde estoy? Pero, mire para arriba, no está el sol tampoco. Y se me oscurece. Y la luna, y me doy vuelta, y está el rostro de Cristo, que es la imagen de Dios, que es para comenzar un proceso, para comenzar a percibirlo, es la gloria, la transfiguración, si vos quieres, y la mansedumbre extrema que me sana, me cura, me acompaña, me perdona. Entonces, en ese sentido, es algo que uno va continuamente siendo desbordado por lo que uno piensa que tendría que ser, infinitamente. ¿Da para entender?
Bueno, quiero hacer una pregunta a Karin, pero es para los dos. Me gustó cuando dijiste, no sé, el autor dice que de la resistencia. ¿Cómo la resistencia? Pues,
Mirán se llama.
Mirán. Eso también es uno de los principios del entrenamiento físico, la resistencia. ¿No es cierto?
Claro.
La resistencia, la capacidad que uno tiene para resistir. Así que es entrenamiento soma y psique y alma, todo junto. La pregunta concreta es esta. Vos hablaste de Ish, Isha y algo en el original que es, forma el pentagrama de Dios, algo así. ¿Podrías explicar? Bien, podrías... bueno, Dios tiene música también, así que... ¿Podrías ampliar un poquito eso sobre el original y la composición y la distorsión del nombre que vos dijiste también respecto al título de lo que significa por separado?
Sí, yo no sé mucho de la lengua hebrea, no la estudié. Entonces lo que tengo es de Shuraki, de los comentarios que hace hacia el Génesis, que dice que las consonantes, solo las consonantes se escriben en el hebraico, ¿sí? Entonces las consonantes reunidas de Ish y Isha dan el tetragrama de Dios. Las consonantes separadas, Ish un lado, Isha otra palabra, dan fuego devorador. Entonces la disociación es un fuego que devora todo, que acaba. Entonces cuando hombre y mujer están unidos, son imagen y semejanza de Dios. Cuando están separados, se peleando, son un fuego que acaba con todo. Es lo que sé.
No, el tema con el hebreo es que se escriben solamente las consonantes y se puede, entre medio uno puede sí. Intuir que sí. Va esta u otra, ¿no
sí,
es cierto?
Sí, por eso la multiplicidad sí. De interpretaciones está en la constitución de la lengua ya, esa sí. Posibilidad de intercambiar, ¿sí?
Uh-huh. O sea sí, que sí. No, una declaración teológica en sí misma, eso.
Es una asociación que los exegetas hebreos hacen con la estructura de su lengua.
Perfecto.
Pero la construyeron probablemente para significar eso, ¿sí? Los estudian, inclusive la apariencia de cada consonante ya tiene un significado. Tiene una consonante que parece una persona en adoración. Sí. Uh-huh. Entonces ya lo dicen eso. Entonces, hay una riqueza acá. Por eso, para...
Perfecto, gracias.
No, que por un lado como que sentí que Dios me trajo acá porque anoche me acosté tarde, pero entonces tenía que escuchar esto, lo que ustedes estaban diciendo, y me aclaró muchas cosas. Primero, así que gracias por eso. Y la otra es que me pasa de que a la vez es algo para mí, ¿no? Más que una pregunta, es algo que me venía dando vuelta, es que nosotros a veces somos demasiados, en vez de ser simples con las cosas de Dios, tratamos de buscarle demasiada vuelta a las cosas. Entonces, qué sé yo, ver cómo Jesús contaba las historias, ver cómo Él cómo trataba a las personas. Y es como que nosotros, mientras más conocimiento tenemos de las cosas de Dios, y mientras más tratamos de buscarle las vueltas, se hace más difícil, creo, tener una relación con Dios, de igual a igual. No es que esté mal investigar, pero hay cosas que son demasiado literales, que ya está, no hace falta más vuelta, y a la vez es algo malo que yo veo en mí, voy a hablar por mí, ¿no? Que al tener una realidad tan, por así decir, tan difícil, era algo que ustedes decían, que nosotros a través de los sentimientos instalamos lo que Dios quiere decir en la Biblia, que en realidad no tiene nada que ver con lo que muchas veces quiere decir Dios en la Biblia. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el cuando decía que la mujer se tiene que sujetar al hombre, igual que igual como Cristo se sujeta a la iglesia, ¿no? Y me parece que cuando vos empezás como a ver realmente el mensaje, era una relación de amor. Entonces nosotros, que en realidad no es negar la realidad, pero tratamos de que, no, sí, porque hoy en día a la mujer se la sujeta, y no leemos realmente que Dios está hablando que la mujer en sí, igual que el hombre, tiene que tener una relación de amor sujeta, en el sentido de que si yo me aferro a Dios, es algo re lindo y no es algo feo sujetarse. Entonces me tengo como varias sensaciones en sí, como diciendo, y me tengo que poner a leer la Biblia y no tengo que comprar ningún libro que me diga, bueno, fíjate que acá es como que Dios me llama a mí principalmente a solamente leer la palabra y no tratar de buscar cosas que son simples. Eso nomás.
Qué lindo ese llamado, es eso. Purgar nossas impressões, sim? Você fala muito disso, purificá-las na devoção, na relação de amor.
Agora, há uma coisa, como diríamos, para dar a volta, não é certo? En el llamado, lo que hay también, me parece, es un riesgo constante. No queda la vida asegurada por nada. Y es un riesgo que apela a lo invisible, no a lo visible. Nosotros queremos resolver los riesgos con lo visible. Una vez un paciente me consultó que se sentía muy mal porque había contratado el quinto seguro de vida y cada vez tenía más miedo. Claro, cada seguro de vida tenía una cláusula que era con su muerte. Entonces, hay una inseguridad que se va a resolver por la fe, o como dijiste vos muy bien, por el amor. No por el razonamiento, sino cómo voy logrando superar las diferencias amando, no con justicia, porque la justicia siempre tiene una faz de venganza. Entonces, es una ejercitación diaria, constante, de ir aprendiendo a amar cada vez menos defensivo y cada vez con menos pretensión de ser entendido por el otro.
Usted había hablado, sobre que en la misma consistencia biológica puede ser, y psicológica, y después algo relacionado sobre la biología, algo que repitió Karim, biologías de la resurrección, si podría explicar un poquito más de eso.
Es un concepto creado, sí, por él.
Resulta que estamos al fin de lo que se llama una época moderna. Estamos en lo que se conoce como el acceso a los umbrales de lo postmoderno. Entonces, una de las vertientes más desarrolladas del pensamiento científico es la biología. Y se está trabajando con genética y con modificaciones genéticas. Y con algunas alteraciones ya comprobadas de la manipulación del ADN. ¿Qué acontece? Que es una biología de laboratorio, toda esta biología que se utiliza. Y la biología de laboratorio es una biología analizada cronológicamente en el tiempo. Tiene que suceder dentro de cierto tiempo. Y la vida es antes del comienzo del experimento y después del conocimiento del experimento. Cuando yo era estudiante de medicina me impactó mucho la propaganda médica que había para tranquilizar las mujeres embarazadas. El medicamento se llamaba talidomida Y ese medicamento produjo malformaciones en cantidades de personas. Entonces, hay una biología que es una biología científica, que va teniendo crecientes límites y que va siendo censurada, no tanto por el hombre, cuanto por la ecología. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien. Y esa manifestación del conocimiento operativo del mundo y sus consecuencias traumáticas tiene otra manifestación que es la vida. En donde la vida también se autodespliega a sí misma, y lo que hablábamos recién, Luis, a través de la ternura. Lo tierno, las condiciones para que surja la vida tienen que ser de cuidado, de entrega. hay dos tipos de... Hay dos tipos de médicos. Están los cirujanos, ¿no?, que intervienen y cortan y sacan, ¿no? Y están los obstetras, los ginecólogos, ¿no?, que esperan. Que esperan que la vida se automanifieste. Y lo único que hacen, cada vez más, creo yo, es hacer menos. Para que la vida tenga un desarrollo al cual uno asista. No intervenga. Entonces, esta biología de la resurrección es la idea que se va gestando en distintos centros, no biología de la resurrección, es un invento mío, sino la idea que se despliega más allá de la investigación. De nuevo, hay un fenómeno de desborde, se llaman técnicamente fenómenos saturados, porque la intuición, la intuición queda saturada y uno empieza a ver cosas que no imaginaba que podrían ocurrir. Entonces, entre esas cosas que uno no imaginaba que iban a ocurrir, está la revelación de Dios en Jesucristo, y está la Iglesia, y está la Eucaristía. Y la Eucaristía, para mí, toma este pan que es mi cuerpo, toma este vino que es mi sangre, no tiene que ver tanto con los fenómenos de transustanciación y demás que en una época apologética se discutió mucho, sino yo pertenezco al cuerpo de Cristo, yo completo una obra de resurrección, yo recibo la vida de Cristo y intento con muchas demoras contribuir a esta vida que se despliega para el huérfano, para la viuda, para el pobre, para el extranjero. Y de este modo voy asistiendo a resurrecciones. Hoy se habla mucho de lo no humano en sociología. Hay condiciones no humanas. Gente que vive paupérrimamente o en crimen. Hay generaciones de gente que están viviendo enseñanzas criminales y que tienen razonamientos perturbados, seriamente, cuasi psicóticos. ¿Cómo ayudamos a resucitar, a generar una esperanza? Para mí la esperanza es una promesa de Dios que está preñada. La esperanza está preñada de posibilidades, de infinitas posibilidades. Está, por lo tanto, esta biología de, así como me uno a Jesucristo en su muerte, participo con él de su resurrección, dice Efesios. Y participo de que haciendo eso se acrecienta en mí la vida. Se acrecienta las posibilidades de despliegue de mi vida. De hecho, cuando yo amo, me siento mucho mejor que cuando odio. ¿Está?
Carlos, ¿está bien? Eucaristía, cuando el Señor nos dice personalmente, toma y come, ¿no? Y dice que comamos, que es una cosa que nos pone en una situación regresiva casi, porque nos está alimentando, ¿no es cierto? De sí mismo, exactamente.
De la vida.
Claro. Y nosotros comemos y recibimos el alimento necesario para continuar el camino, ¿no? El pan y el vino.
Y hay un proceso ahí muy importante para observar en, antropológicamente. Y es que para nosotros, los evangélicos, la Eucaristía es más bien un conocimiento que viene por el conocimiento. Yo estoy conociendo que estoy participando de la Santa Cena y me acuerdo de los textos y demás. Pero no hay una emoción que digo, gracias Señor porque llegaste a mí. Esa incorporación, ¿no? Ese conocimiento incorporativo que es de la carne, no del intelecto. Es eso que nos pasa, por ejemplo, cuando nos avergonzamos, ¿no? Nos avergonzamos y sentimos la carne, un calor sentimos, ¿no? No sentimos acá la cabeza, ¿eh? Entonces la carne, o cuando nos encontramos con alguien que queremos mucho y se sacude, ¿eh? Recién me abracé con la Betty, hizo carne gallina, me hizo, ¿eh? La carne reconoció en ella algo muy, muy especial, que por más que yo, es mi hermana, que no. Se me hizo carne gallina. Entonces, la Santa Cena tendría que vivirse también ese hecho de que estamos participando de la vida. ¿La gente?
Sí. Acá. Acá tengo una pregunta. Cuando hablan de la verdad única que Dios... me preguntaba si en este cuerpo... uno cuando tiene una comunión con Dios, cuando está, digamos, en el mejor momento, cuando siente la presencia de Dios, Dios le revela verdades que son de Dios, obviamente, que de cada tanto son distorsionadas con los sentimientos, con emociones, lo que comentaban recién. Me parece cuando uno tiene una revelación de Dios, que sabe que es de Dios, y lo comparte con el cuerpo, con la iglesia, la recepción de ellos como iglesia, puede variar mucho. Y ahí es donde también se distorsiona la verdad misma que viene de Dios, que Él te dio como... que te reveló a vos para el pueblo. Y me parece que eso es un gran problema, que es lo que causa muchas discusiones, enfrentamientos, problemas. Y, digamos, ¿cómo se maneja eso? Sé que es re complicado porque... desde que vino Jesús, pero bueno, este era el problema. Sí.
Me recordei quando hablabas agora do profeta Jeremias, que quedava solo com a verdade de Deus e perseguido até por isso. Então, nem sempre a ressonância do outro é garantia de verdade. Por vezes sí, ¿eh? Por vezes sí, lo que los otros dicen. Pensé ahora en los discípulos de Emaús. ¿Emaús se dice acá? Sí. Decían que los ardía el corazón. No nos ardía el corazón cuando escuchábamos él hablar, Jesús hablar. Entonces, que una verdad... la verdad sería mucho algo de la orden del afectivo, de algo que hace sentido para mí, pero tal vez no haga para el otro. Yo tengo que quedar con este mi ardencia, ardor, no sé cómo lo le dice acá, ¿ah? Ardencia, ardor, ardor, y quedar con eso tal vez en la intimidad. Ni todo puedo hablar para otros. Hay cosas ahí que son de la interioridad, de una verdad particular para mí, y aquilo va creando, tal vez la adelante se torne en algo a decir para los otros, pero no lo decir para tener la prueba de verdad. La prueba sería con el espíritu. ¿Hace algún sentido?
Sí, sí. También como pensé en eso y dije, ¿y qué en el caso de que la verdad sea para la iglesia? Vos sos como un intermediario para bendición a la iglesia. Y que te diga, por ejemplo, anda, porque la iglesia necesita tal cosa. Necesita que le digan tal cosa en una prédica o en algo. Y que en este caso vos te lo guardes.
¿Cómo? No está,
que vos te lo guardes para vos y Dios, digamos, en la intimidad. Me parece que el mismo propósito es como... No seguís lo que Dios te dijo por temor, por...
Ah, sí, ahí tenemos tener la coraje. Claro. Él nos da la coraje, el coraje de decir. Sí.
En ese caso de que vos tenés el coraje, vas y decís.
Sí.
Depende mucho de la emoción del otro, del tercero, digamos, que capta ese mensaje.
Sí.
Porque mejor de todos nosotros es uno que el mensaje. Y bueno, el que lo otro te diga no, que este se cree, que habla con Dios, que el problema hoy en día es ese, muchas veces.
Sí, diga.
No, que esa verdad revelada, es muy importante que el ropaje que tenga, qué ropa usa. A mí me gusta mucho la regla benedictina, que dice que la mayor expresión de una verdad que uno siente revelada es la humildad. Y buscar la humildad más profunda. Inclusive cuando siento que eso que tengo que decir va a ayudar y no lo reciben. Seguir siendo humilde. El último de los humildes, el más humilde. Entonces, ese desarrollo emocional de la humildad genera internamente una respuesta que no siempre es la que creíamos.
¿Está? En todo caso, por ahí no somos nosotros para juzgar cómo el otro lo recibió.
Gracias, Carlos, gracias, Karim, por la exposición que tuvieron, muy rico. Mi pregunta o aporte está muy vinculado a lo que preguntó recién el hermano. El tema este de decir que hay muchas verdades, creo que es un tema un poco tabú dentro de las iglesias, porque parte de la identidad evangélica, históricamente, es tener la verdad y la única verdad y algo bien firme, bien concreto, bien transmitible, por así decirlo. Entiendo esto de que la verdad no se la puede contener, no podemos acceder nosotros a la verdad, es como sería como poder contener a Dios prácticamente, y eso es imposible, pero sí podemos tener un acceso parcial, también condicionado por nuestra propia subjetividad, nuestra propia historia, nuestro propio sentimiento, y eso hace que podamos acceder y podamos tener una mirada sumamente particular de esa verdad. Pero quizás mi pregunta va también en otro sentido. Ante esta multiplicidad de verdades, ¿cómo hacemos también para dialogar? ¿Y cómo hacemos para sopesar, por así decirlo, aquellas interpretaciones que uno entiende que van en una dirección contraria a la que Dios quiere para su pueblo?
Muy lejos de tener una respuesta, muy lejos, muy, muy lejos, infinitamente lejos. Pero una ocurrencia, una cosa que es clave en esta situación que estás describiendo, es no usar la violencia. La historia del cristianismo es la historia de querer defender verdades matando gente. se calculan con sucesivos estudios que prácticamente la evangelización de América lleva cerca de 40, 50 millones de personas asesinadas. Entonces, no querer imponer la verdad y buscar el martirio, inclusive. Juan habla, ¿no? Dieron el testimonio porque no tuvieron miedo a la muerte. Sería una aproximación a ese tema.
Me recordé de Paulo en Atenas, no Areópago, buscando señales de la verdad allí. No llegó combatiendo los dioses, los altares. Subrayó que había un altar al Dios desconocido. Un fragmento de verdad allí. Y ese fragmento lo toma y empieza a hablar. Yo estoy hablando de este fragmento de verdad. Ustedes han puesto. Reconoce allí, en aquella cultura, un fragmento de la verdad. Y a partir de allí, sigue. Entonces, me parece que este es un modelo, pero es un modelo bastante racional. Além, eso es para comunicar al otro, pero para mí tengo que tener los otros niveles de la devoción y allí sí, nuevamente, purificarme de verdad. No me gustó, si yo me expresé que hay muchas verdades, no me gustó. Me prefiero decir, hay muchas facetas de la verdad, muchas ventanas por donde la verdad nos llega. La verdad es Jesucristo, una persona y una relación. Siempre que lo tentamos hablar un concepto como verdad, estamos perdidos. ¿Sí?
Me parece sumamente importante Popper cuando habla acerca de la verdad. Entonces, él dice, la verdad es una sucesiva e infinita tendencia a aproximarnos a un conocimiento.
Dale. No, justamente referido a eso, me parece que estamos acostumbrados a buscar una verdad conceptual, así, heredera de los griegos, inclusive, ¿no? Y me acordaba de la película, una película que se llama La Fiesta de Babel. Para los que no la vieron, es una mujer que llega a un pueblo y hace una celebración, una cena muy costosa en la que entrega todo su dinero. Y esa cena transforma la vida de todos los convidados a la fiesta. Y la cena la hace a partir de una emoción, de un sentimiento de agradecimiento. Pensaba en cómo explorar nuestras emociones para llevar a acciones desde un cuestionamiento de qué es lo que nos moviliza. Distinto a lo conceptual, ¿no? A la idea. Buscar una. Explorar cuál es la emoción que me moviliza.
Una experiencia, ¿sí? De verdad. Eso. Lindo, lindo, Marco.
¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Acá vamos a darle. O un comentario.
Me gustó lo que dijiste de la humildad y me acuerdo que cuando conocí a John Stott, lo habíamos leído, estábamos esperando que viniera una jornada y de golpe aparece un señor así muy simple, con un trajecito gris, medio tímido, el traje medio arrugado. Nos pidió ir al hotel y dijimos, ahora no sale más. A los 5 minutos salió, dice, ya estoy. Y una de las cosas que me impactó fue su humildad y le sumo la sencillez que tenía él. Y Hay una cuestión con la humildad que a mí me cuesta, que y que es que, ay, mira qué humilde que soy. Me gusta que me digan, ah, qué humilde que soy. Y bueno, los evangélicos tenemos eso. Y sumado, diría yo, que me gusta la idea de la compasión, sumarle humildad, sencillez y compasión, porque una de las parábolas Jesús le dice, ¿quién tuvo compasión? La base era, ¿qué pasó? ¿Quién de todos estos tuvo compasión? Y en el Antiguo Testamento también dice, ¿cómo no voy a tener compasión? Y la compasión es una cosa que se siente, ¿no? Entonces, si uno es odioso y no le importa un cuerno y lo que quiere es rivalidad o destruir al otro, no existe la compasión.
Me hice acordar de Tony Stock, que también estuve esa vuelta. Una cosa muy linda que me siguió mucho. Porque todo esto, cuando uno quiere defender la verdad, en realidad lo que quiere defender es un punto de vista de uno. Entonces, contaba John Stott que lo habían invitado a una universidad en Australia y se había preparado muy bien y quería enfatizar un tema en esa oportunidad. Y para su desgracia, llegando a Melbourne, le agarró una angina y no podía hablar. Entonces lo esperaron en la universidad, todo, y él quería decir eso. Y no podía decirlo. Y hablando así, dio la conferencia más importante de su vida. Esas cosas que a veces te obligan a ser humilde, ¿te das cuenta? Aguanta, aguanta.
Te damos gracias, Padre, por la catarata de bendiciones que nos estás dando en estos días, a través de nuestros hermanos que nos han venido a visitar, a través de los que les ha tocado esta responsabilidad y esta bendición de tu parte de enseñarnos tus cosas. Señor, gracias por ellos y gracias porque estamos acá unidos buscando tu guía, la guía de tu Espíritu Santo a través del conocimiento que tienen nuestros hermanos. Te pedimos que nos bendigas ahora que nos vamos a casa para que nos permitas juntarnos nuevamente esta tarde y seguir disfrutando de estos ricos dones que vos tenés para nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.